Saludamos al senador de la República y, por supuesto, jefe del partido de gobierno, Álvaro Uribe Vélez. Senador, buenos días.
Julio, muy buenos días a usted, al equipo periodístico de la W y a todos los oyentes.
Mire, yo lo voy a sorprender porque no quiero comenzar la entrevista con lo que usted se imagina, sino con el tema del día. Porque quienes le conocemos a usted en lo público y en lo privado, jamás lo hemos visto desconectarse. Y hay una propuesta en el Congreso de desconectarse, de que usted a las 7 de la noche llame a alguien de su unidad de trabajo legislativo y no le conteste el teléfono, y que usted llame a algún ministro para hacerle una consulta de un proyecto de ley que está tramitando y que a las 8 de la noche no le conteste. Y uno piensa, pero hay personas como Álvaro Uribe que no piensan en nada distinto todo el día que en trabajar. ¿Usted sería capaz, teniendo pues ahora un entorno familiar tan agradable, con nietos, con una vida un poco más tranquila que pudiera escoger, sería capaz de pensar en desconectarse por unas horas, presidente?
Julio, la verdad es que en estos días, al acostarme me he sentido fatigado. Digo yo, ¿pero qué? Si he estado en la cancha. Hombre, 300, 400, 500 mensajes al día, me atraso, los conversatorios virtuales, la sensación de impotencia, tantas personas con necesidades, uno sin poder, uno apenas pudiendo con unas pequeñas ayudas, etcétera. Entonces, desconectarse. Entonces, hay veces que suelto el teléfono, pero después procuro desatrasarme. Y también hay muchas llamadas, no alcanzo a contestarlas, pero entonces pido que me manden un mensaje, etcétera. No es fácil, pero uno tiene que hacer el esfuerzo. Ahora, a mí, si fuera presidente, llamar un ministro a cualquier hora me daría penita, pero lo llamaría. Como ciudadano que soy hoy, no soy capaz de llamar a un funcionario, sino por un caso extremo, a deshoras. Y por supuesto, en las empresas hay que respetar los tiempos de trabajo y descanso, así estemos conectados.
Bueno, expresidente Uribe, ahora sí, entremos en materia. Los acuerdos de paz de La Habana, el mismo tema que venimos tocando hace muchísimos años. Ayer, en entrevista con Alberto Casas en El Encierro, Humberto de la Calle nos sorprendió a todos, diciendo que había que cogerle la caña al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en un acuerdo relacionado con la implementación de los acuerdos. Escuchemos un segundo, presidente, qué fue lo que dijo Humberto de la Calle hoy para que usted pueda reaccionar.
Pero lo que él dijo es un acuerdo para la implementación sin tocar el texto. Luego, me parece que la reacción debería orbitar, debiera ser una respuesta a eso, y no la andanada que se le vino, que yo creo que es injustificada, porque la verdad es que él no dijo que había que cambiar unilateralmente el texto. Entonces yo ahí, como le digo, me va a ir muy mal porque estoy como en una posición completamente distinta a la de todo el mundo.
O sea, que a usted le parece que no daba la declaración de Holmes para un escándalo respecto del riesgo que se estaba corriendo.
No, es más, yo a algunos amigos les dije, pero yo estoy pues completamente por fuera de esto. Hombre, no seamos tan tontos, cojámosle la caña a Holmes. Lo que había que decir es, señor, aplaudimos que usted ahora diga que no haya que tomar el acuerdo.
Ya tenemos a bordo al ministro de Defensa, a bordo a Humberto de la Calle. ¿Podemos tenerlo a bordo a usted, expresidente Uribe? ¿A usted le suena esa propuesta de un acuerdo relacionado con la implementación sin tocar el texto de los acuerdos de paz?
Lucas, yo le ruego un poquito de paciencia, porque yo tengo que hacer un preámbulo. Primero, nosotros hemos dicho que a todo aquel guerrillero de la base que esté cumpliendo con la voluntad de paz, que la esté mostrando, hay que apoyarlo. Y eso ha sido una política nuestra. Hoy, como partido que apoyamos al presidente Duque, en el gobierno anterior como partido de oposición, los 8 años que ejercí la presidencia. Segundo, frente a los dirigentes de la FARC que están en el Congreso. Hombre, yo he procurado tener frente a ellos un total respeto personal. Le he pedido al partido, con estas personas tengamos todo el respeto, independientemente de nuestros desacuerdos respetemos que estas personas tienen una voluntad de paz. La implementación, que haya acuerdo sobre la implementación, está bien, pero yo creo que hay que hacer un acuerdo nacional para reformas de fondo. Mire, yo sigo creyendo que hay que hacer unas reformas de fondo que van más allá de la implementación. Por ejemplo, la JEP. En la JEP hay un sesgo que demerita la justicia. Yo no creo que eso sea bueno. Miren, nosotros que tanto hablamos de que no hubiera elegibilidad política de personas incursas en delitos atroces, hemos dicho, esa pena risible que les irían a imponer de la restricción de movilidad y vivienda, por lo menos que la cumplan sin ir al Congreso. Tercero, el tema de los militares. Yo sigo con la tesis de que a los militares de Colombia no los pueden tratar como a quienes nivelados con quienes estuvieron en el terrorismo. Nosotros hemos propuesto que excluyan a los militares de la JEP o que haya una sala especial para los militares, y que hemos propuesto reiteradamente que los militares que por delitos entre esas fechas no tengan más de 5 años de pena privativa de la libertad. Son algunos de los temas. Muy estimado Lucas.
Claro, expresidente, pero entonces en este caso pareciera estar más alineado el gobierno y los funcionarios del gobierno, el doctor Archila, el ministro de Defensa, con Humberto de la Calle que con el partido de gobierno. Ahí hay un cortocircuito entre el gobierno y el Centro Democrático en relación con ese tema de los acuerdos de paz.
A ver, si a mí me dicen que hay que darle todo el apoyo a los guerrilleros de base, siempre. Nosotros dimos todos esos apoyos en el gobierno, nunca nos opusimos a eso como partido de oposición en el gobierno anterior. Respeto, y yo creo que lo han sentido de mi parte, y lo he sentido de muchos de ellos, a las personas de la FARC que están en el Congreso. Que el catastro multipropósito es una necesidad nacional, indistintamente de que esté o no en los acuerdos. Que atender unas regiones históricamente muy abandonadas, por supuesto, el gobierno mío llevó a las Fuerzas Armadas, Familias en Acción, a muchos en SENA, el programa Agroingreso Seguro, Familias Guardabosques, eso hay que hacerlo. Lo del doctor Archila, yo lo que digo es que cumpla él bien su tarea, pero yo no entiendo que salgan a decir que no se puede hacer acuerdos. Hay condiciones políticas para reformas. Hay condiciones políticas para reformas como las que le estoy diciendo. No las hay, Lucas. Pero eso no puede llevarnos a negar el discurso. Eso se lo dijimos al país a lo largo de la campaña. Hay que hablar con toda franqueza. No hay condiciones políticas para introducir esas reformas, pero nosotros debemos cumplir el deber de seguir planteando esas reformas.
Senador, pero dentro de esas reformas está acabar con la Justicia Especial para la Paz.
Yo creo que ella misma se va a acabar. Cuando uno ve esos sesgos, por ejemplo, si ustedes preguntan cómo han sido las audiencias frente a los militares y las audiencias frente a los integrantes de la FARC, verán los sesgos. Yo creo que ella misma se va a acabar esos sesgos. Yo siempre he aceptado, y lo discutí mucho con mi profesor, amigo y adversario, que fue de mi persona, quien aprecié, Carlos Gaviria, que el juez tiene ideas políticas, pero al fallar y al juzgar, al instruir, tiene que proceder con apego absoluto a las normas jurídicas. En la JEP hay sesgos. Yo creo que la misma JEP se va a acabar, y nosotros con muchas razones a lo largo de la campaña dijimos eso. Y eso no tiene que ver con el respeto que se le debe a las personas que tengan voluntad de paz.
Expresidente Uribe, le cambio de tema porque lo hemos visto a usted muy activo en el tema del fútbol profesional colombiano. De hecho, usted se reunió con los dirigentes de los equipos de fútbol y con el presidente de la DIMAYOR, Jorge Enrique Vélez, por solicitud de esos mismos equipos de fútbol. Sin embargo, sorprendió que unas horas después de su reunión salió una carta firmada por el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, señalando que los únicos interlocutores válidos para hablar sobre ese tema del fútbol colombiano eran el Ministerio del Deporte y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. ¿Usted sintió que esa carta fue un desplante a la gestión que usted estaba haciendo relacionada con el fútbol profesional?
Lucas, uno, toda la vida política mía ha sido de diálogo con sectores ciudadanos, que del deporte, que de la agricultura, que de las cajas de compensación, que de las cooperativas, que de las empresas, discusiones con unos y con otros. Segundo, el partido inició este año con lo que llamábamos las macroruedas, unas reuniones en todas las regiones con los alcaldes, gobernadores recién posesionados, con concejales y con diputados y funcionarios del gobierno también, para integrarlos, para crear mejor coordinación. Se suspendió eso por la pandemia. Iniciamos una serie de diálogos virtuales, conversatorios con muchos sectores de la vida nacional. Alguien del viejo Caldas nos dijo que con los equipos de fútbol se hizo. Allí asistieron presidentes de equipos, el presidente de la Dimayor, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, tres viceministros, incluida la viceministra del deporte, y un delegado del ministro de Trabajo. Eso fue muy constructivo, de búsqueda de consensos. Y ayer hubo otro conversatorio en el partido con el ministro del deporte, y todo lo que hemos dicho nosotros, y ahí me pongo en primera persona, es que el regreso del fútbol a la pantalla puede cumplir una gran tarea de quitar estrés, de aliviar tensiones en las familias que están tensionadas por la cuarentena. Puede también ser un factor que evite violencia intrafamiliar, y que con un protocolo de encapsulamiento, que lo he explicado ampliamente, eso puede dar los equipos entrenando en lugares donde estén encapsulados, no solamente cumpliendo el protocolo, sino también con una certificación de entidades de calidad como Incontec, concentrados, encapsulados para jugar todos en la misma ciudad, o en dos o tres ciudades, la una cercana a la otra, sin desplazamiento vía aérea, también encapsulados, sin espectadores, sin visitantes, con pruebas periódicas, a través de la pantalla, a través de la pantalla. O sea que este gobierno, que ha sido tan prudente para cerrar oportunamente, la manera prudente como maneja la gradualidad de la apertura, yo creo que van tomando decisiones prudentes también. Nosotros apoyamos al gobierno, pero todos los días, por la dimensión de la tragedia, le hacemos peticiones respetuosas. Por ejemplo, una, que Ingreso Solidario, que es una gran marca del presidente Duque, lo extiendan a todos los deportistas de Colombia, a todos los trabajadores de la cultura. Crisis sin hambre. Yo creo que en la medida que todos estos factores se den, el país supera con menos traumatismo la pandemia, se construye fraternidad en lugar de que haya más ruptura social. Sí. Y eso le da un gran pedestal en la historia al presidente Duque, y le da un gran apoyo a nuestra democracia, y facilita la recuperación de la economía. En un país con rabia social, es muy difícil que haya confianza para recuperar, sí, la economía.
Senador, ahora quiero preguntarle sobre las últimas declaraciones que dio el fiscal general, también acá en la W, que dijo que iba a declarar o a llamar a declarar a los gerentes de las campañas de el señor Petro y del presidente Duque por la ñeñe política. Y dentro de eso precisó que dentro de un informe del fiscal instructor se habla de una presunta financiación de mineros a la campaña del señor Gustavo Petro. Sin embargo, el senador salió en las últimas horas con una grabación en donde pues unos señores hablan de que Petro ganó en la Guajira porque unos mineros lo apoyaron, pero ni habla de financiación, ni habla de empresas mineras. Es hasta ahora lo que se conoce. ¿Qué opinión le merece sobre esto que hasta ahora pues está empezando a conocer?
Pues entenderá usted que sobre el aspecto del otro candidato yo no debo hablar. Sobre la gerencia de la campaña del presidente Duque, Luis Guillermo Echeverri es un hombre totalmente honorable, yo diría que rigurosamente estricto en los controles de esa campaña. O sea que yo creo que esa campaña el presidente Duque le pueden hacer todas las investigaciones y lo que van a encontrar es un manejo con rigor y con honorabilidad.
Pero, señor expresidente, en ese orden de ideas, en donde en las campañas pues pasan muchas cosas, en este caso se los quieren presentar como cosas espontáneas de un personaje folclórico con uno que otro lío judicial que ya se ha hecho público, y hablando a nombre de la campaña y de reuniones con personas comunes y conocidas suyas y del señor presidente, ¿a usted no le parece que, por ejemplo, en lo más cercano que ha tocado a usted este episodio, que es con la señora Callita Daza, ella debería poner la cara y responder por esas grabaciones? Porque el abogado nos envió un mensaje, creo que fue el jueves o el viernes, no sé si lo tenemos por ahí textual, pero más o menos decía el mensaje que ella nunca va a abrir su boca, que ella no va a decir nada. Entonces, pues, no sé si por ser una persona que estaba en su unidad de trabajo legislativo le corresponda dar alguna explicación sobre el talante y el contenido de esas grabaciones. ¿No le parece, presidente?
El día que yo le informé al país que esa grabación correspondía a Claudia Daza, por toda la información que tuve, hablé con ella y le dije: Claudia, hay que decirle al país la verdad. Yo tengo ya el íntimo convencimiento de que quien habla en esa grabación es usted. Le ruego decirle al país la verdad y yo voy a comunicarle ya al país. Yo lo hice, creo que era la mañana de un lunes o de, sí. Y ella lo que hizo fue que después mandó una carta de renuncia a mi hotel. No volví a saber de ella. Entiendo que se fue a Estados Unidos. Ella tiene una hijita que iba a dar a luz. Mis abogados, el doctor Jaime Lombana, ha pedido que todas estas personas declaren, que se haga la investigación. La verdad es que las campañas mías desde mi primera elección como concejal de un pueblo de Antioquia, cuando era yo jovencito, han sido manejadas con dineros transparentes, sumas moderadas, y lo que hace que existe la obligación de declararlo todo, así se ha cumplido. Y como hago política todos los días, entonces no he tenido nunca afán en las campañas de compensar con dinero los tiempos de pereza. Que hable y que se investigue todo. Es su deber hablar, es su deber decirle a la fiscalía todo lo que le tenga que decir.
Lucas, ¿cuál fue el mensaje que nos envió el abogado?
El abogado Iván Cancino dijo que la señora Daza está disfrutando a su nieta con su hija y calla, abro comillas, va a callar siempre. A donde la llamen, guardará silencio.
Perfecto. Imagínese esa respuesta. Senador, gracias por atendernos y por comentar pues estas noticias del día. Ha sido usted muy amable y ojalá que por la tranquilidad de los suyos pueda comenzar a desconectar un poquito.
No, muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Lucas. Y mi saludo a todo el equipo periodístico y a los oyentes. Buen día, muy amables.
Muy amable, senador Uribe. Alberto, ¿posibilidades de que Álvaro Uribe Vélez desconecte?
No, absolutamente ninguna.
¿Y posibilidades dormido, del acuerdo de la implementación?
¿Dormido está conectado?
No, imposible. Yo creo que no hay antecedentes en la historia del país de una persona más activa y más beligerante en política, sobre todo como expresidente.
Oiga, pero Julio y Alberto, curioso que después de esta entrevista con el expresidente Álvaro Uribe y ayer con la senadora Paloma Valencia, en este tema relacionado con los acuerdos de paz, veo más alineado al doctor Humberto de la Calle con el gobierno que al Centro Democrático con el gobierno, específicamente en ese tema.
No, por Dios. Supuesto. Lucas, ahí hay una fractura.
Sí.
Porque es que un funcionario, el expresidente Uribe, habló exclusivamente de Emilio Archila, pero hay que ser clarísimos, y es que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, tampoco habló de modificaciones unilaterales, habló de un acuerdo para la implementación. Y en ese punto, pues, ya escucho al expresidente Uribe, sí, un acuerdo sobre la implementación está muy bien, pero aquí hay que hacer cambios de fondo a los acuerdos y especialmente a lo que tiene que ver con la Jurisdicción Especial de Paz.
Y eso ayer el fiscal lo descartó totalmente, ¿no?
No, pues imagínese, acabar la JEP lo que decía ahora el senador, que la JEP se acabará incluso solita. Eso no lo va.
Lo que dice, no. Yo trabajo con la JEP y muy bien. Uh-huh. Y tiene muy buena relación.
Ahí puede
con
haber una fractura bien delicada.
¿Usted no se le ha caído a veces un frasco de mermelada, la constancia todavía hay, o fruco?
Pero usted nunca tiene que vender el apartamento, porque es que la mermelada que se le mete entre los baldosines, esa no la saca nadie.
No, y el vidrio no, con el...
No, el vidrio que no. Le queda vencido no, y usted no. No sabe qué hacer, porque dice, eso es lo que está pasando, no toque ese vaso, quedó desportillado, ¿no?
Fracturado.
Tiene un vencimiento. Entonces, en cualquier momento, si usted lo molesta mucho, se le rompe, ¿no?
Exactamente.
Entonces, está con una fracturita ahí complicada la relación partido de gobierno en un tema, pues, el acuerdo de paz. Ya regresamos, esta es...